Desde aquí hablamos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien se encuentra por estas horas aún en visita oficial aquí en Montevideo, aquí en Uruguay. Ha destacado ayer los lazos entre ambas naciones, el rol que tienen ambos países en la región. Dijo, Uruguay y Chile no tenemos frontera, pero siempre hemos tenido una amistad sin límites y de hecho tenemos un gran desafío y una gran misión, porque hoy en día Uruguay y Chile son los dos países con mayor ingreso per cápita de América Latina. Y por tanto, tenemos una misión y ojalá antes que termine esta década dejemos atrás el subdesarrollo, expresó el mandatario chileno en declaraciones a la prensa. Después participó como expositor en el almuerzo de ADM. Aquí Piñera criticó la falta de voluntad de integración en la región, hizo referencia a las sucesivas cumbres que se desarrollan justamente, habló de un gran cúmulo de organizaciones que, en definitiva, lo que hacen es reunir presidentes, pero poco se avanza en el terreno real. Y después habló del libre comercio. Dijo que a la larga crea valor, aunque algunos sectores se vean más beneficiados que otros, mientras que destacó que Chile tiene acuerdos bilaterales de comercio con 58 países. Chile es comúnmente mencionado como ejemplo a seguir en la región, ¿no? Ahora, ¿en qué lo debemos imitar? ¿En qué no? Gonzalo, a ver, empecemos por ti.
Bueno, yo cuando llegué a Chile en 1980, plena dictadura, un amigo argentino me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, Chile es el país más en serio de América Latina. Cuando tuvieron un gobierno conservador con Alessandri, fue conservador en serio. Después vino la democracia cristiana de Frei Montalva, el primer Frei, y fue democracia cristiana en serio. Es decir, realmente, digo, la ley de reforma agraria en Chile la hizo la democracia cristiana. Allende solamente aplicó la ley que había pasado con el gobierno demócrata cristiano. Es decir, fue demócrata cristiano con un énfasis en un cristianismo bastante progresista. Después vino Allende, que fue socialismo en serio, sin duda ninguna. Y después vino Pinochet, que creo que nadie le discute, que fue un dictador.
De la democracia cristiana en el periodo de Frei no fue tan progresista, sino que fue uno de las piedritas en el zapato que tuvo Allende
después,
mientras los militares entraron a cuartelarse.
Sí, fue cuando Allende después le sacó el poder. Bueno, pero Radomiro Tomic fue el que le dio el poder a Allende, porque podría haber votado en contra.
Seguro, pero toda la corriente fundamental, inclusive esa tradición, familia y propiedad, fueron realmente un foco de convulsión que propició de alguna manera el alineamiento de Pinochet.
¿No? ¿A dónde quieres llegar?
Quiero decir es primero eso, digo, que los chilenos son gente que cuando hacen sus cosas las hacen muy en serio, incluso cuando van en sentidos tan opuestos como eso. Podemos tener una... sería interesante entrar a analizar lo que fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero sin duda, Mauricio, comparado con otras democracias cristianas que había en el mundo, se enfrentaron a cosas que no cualquier democracia cristiana se enfrentó. Por lo tanto, a mí me parece que Chile es un país que hay que mirarlo siempre con mucha atención. A mí me duele una sola cosa, y ya termino con esto. Yo creo que cuando yo era joven, de Chile, de Argentina y de Uruguay, que éramos llamados el Cono Sur y prácticamente y muy identificados con eso, nacía todo un pensamiento latinoamericano, político, económico, cultural, que era un foco en toda América Latina. Lamentablemente eso no existe más. Yo creo que desde que Argentina entró en un proceso de nacional populismo, quedó Chile por un lado, que creo que sigue dando notas que son muy interesantes. Quedamos nosotros trancados entre Brasil, que se fue por su lado, y Argentina. Y ese Cono Sur que yo conocí en mi juventud y que era era como una brújula para América Latina, y toda América Latina nos miraba mucho, la CEPAL, en fin, hay miles de cosas que salieron del pensamiento de esta zona del América del Sur. Lamentablemente hoy día ya no es una referencia.
Ahora, tenemos a Chile hoy, único país que tiene un gobierno de derecha, claramente, ¿no? Mauricio, ¿cómo ves esta visita de Piñera aquí?
Y me parece que es muy importante. Yo no me atrevo a calificar si derecha o de centro-derecha, digamos, eso es un etiquetado. Chile es un país que tiene sus problemas, pero tiene también su camino, y para nosotros como país es muy importante el relacionamiento con Chile, donde tenemos, Piñera decía que hay inversores chilenos en el Uruguay, hay inversores uruguayos en Chile. Digamos, las relaciones entre los países no pasa a partir de la ideología, es una cosa que hemos aprendido, ya lo recordaba Perón cuando hacía negocios con China, ¿no? Entonces, la venida de él me parece muy importante. Además, los puntos de vista relacionados con la acumulación de cumbres y el mucho hablar y el poco concretar con esa referencia que hace al Mercosur, donde todos estamos preocupados porque cada tanto tenemos problemas regionales porque aparecen impuestos fronterizos o dificultades de recorrido, incluso de carreteras y puentes.
Después de este aporte de Mauricio y de Gonzalo, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta también tienen aquí los aportes para hacer a propósito de esto, Juan.
Bueno, yo quería mirarlo desde el punto de vista económico y mirar un poco el paralelo entre Uruguay y Chile. Es decir, Chile es un ejemplo muy importante de desarrollo capitalista bonapartista. Es decir, es lo que se llama un desarrollo bonapartista. Es decir, cuando un Estado fuerte impulsa una revolución capitalista, como hizo Pinochet a través del manual de los Chicago Boys que le acercaron, ¿no? Es decir, precisamente el gran mérito de Pinochet es no haber caído en la tentación populista, sino haber seguido el manual liberal. Y ese es el éxito de Chile que tiene en este momento. Y yo acá lamento que no tener el apoyo cercano de Carlos Maggi, porque precisamente estos fenómenos militaristas, el Uruguay tuvo dos, hubo un militarismo del cual se habla muy poco, en Maggi es uno de mis compinches para eso, que es el militarismo del siglo XIX, el de la Torre y compañía, hizo a grandes progresos en el país por el método bonapartista. Y bueno, al mismo tiempo que había un bonapartismo muy fuerte en el Chile de Pinochet, también lo había en el Uruguay. Es decir, también en el Uruguay había un proceso militar del cual no se habla nada, nunca, lo que pasó desde el punto de vista económico. Es decir, pero acá hubo un proceso también bonapartista que modificó muchas cosas económicas, de las cuales hoy simplemente no hablamos, porque la dictadura es mala palabra, ¿no? De modo que tenemos varios puntos en común con lo que está haciendo, y creo que esa especie de coincidencia en que ambos países apuntan a un desarrollo y posiblemente terminen siendo desarrollados, como pronostica mi colega, porque es ingeniero, ¿no? Mi colega Piñera, se debe a esos fenómenos fuertes que se hicieron y que modificaron muchas cosas de la estructura económica de ambos países. Pero no quiero meterme más porque nada, me van a matar, no salgo vivo.
Bueno, yo no voy a entrar en las bondades de los regímenes militares, no es mi especialidad, por cierto. Pero, de hecho, Chile se convirtió un poco en un paradigma de lo que en el 89 nosotros vimos como un gran avance de lo que se puede llamar neoliberalismo en términos generales o más vulgares en la prensa, pero que tiene, obviamente, connotaciones que en Chile lo hizo un país exitoso desde el punto de vista económico, sin duda, pero que tiene otras patas ¿no? que estamos viendo hoy día, que es la revolución esta estudiantil, que supongo que tiene que ver con esa teoría
liberal
con respecto a la educación. Yo no estoy muy segura, y ustedes me corregirán, creo que este es el sistema de los vouchers para los colegios, ¿no? Que era, acá se habló de eso también en esa década del 89. Digamos, la recuerdo como las elecciones del 89, cuando en la televisión salía 2x3 personaje chileno dándonos clases, ¿verdad? Bueno, no parece ser muy exitoso, tiene una revolución estudiantil dentro de su país. O sea que creo que el tema está ahí. Tenemos a todos nuestros estudiantes totalmente consustanciados con la protesta chilena, a punto de declararlo persona no grata a Piñera, una cosa impresionante. Digamos, no me parece bien, pero algo significa, y eso habría que estudiarlo, ¿no? Un poco.
Bueno, es otro punto de parecido, es decir, la dictadura de Chile, es decir, la dictadura de Pinochet dejó esta herencia maldita en la educación, igual que en el Uruguay dejó una herencia maldita en la educación.
Claro, no quería culminar diciendo que no solo es el régimen económico para la educación lo que está en cuestión, sino que el propio Piñera reconoce que la calidad está muy en juego,
que
tienen pruebas internacionales muy malas también como nosotros.
20 años antes de Piñera hubo gobiernos de izquierda con la Constitución que mantuvieron la misma política educativa.
Sí,
¿no?
Sí, eso es todo para verlo también, sí.
Mira, yo pienso que yo diría que ni tanto ni tampoco, ¿no? A nosotros lo que más nos pesa, a mí lo que más me pesa, y pienso que a la gente que está más o menos en la militancia o es que de alguna manera Piñera significó el desplazamiento de un Frente Popular, que de alguna manera se le asignó esa expresión de derecha que tú mencionabas, que en la práctica no lo veo como un hecho, se puede hacer un paralelo con Santos, y América Latina es una panoplia de distintas tendencias y todos convivamos y vivamos felices. La resistencia que tenemos fundamentalmente es por eso, pero yo pienso que es subjetiva. Ni pienso que sea tan tremenda la manifestación de protesta de algunos sectores estudiantiles contra la presencia de Pinochet, ni pienso que sea el gran tema que nos vincula o nos desvincula con Chile. Es decir, acá hay un relacionamiento de países que estamos en el mismo continente, que para nosotros se nos abre desde el punto de vista comercial y el punto de vista de las relaciones una posibilidad de acentuar y de invertir y que inviertan aquí, y creo que esa es la clave de las relaciones, y las otras cosas es de alguna manera que nos esté tocando el aurículo los sentimientos que venimos arrastrando desde los tiempos de Pinochet.
El tema educativo y la polémica que hay internamente en Chile a propósito de la educación lo manejó el mismo Piñera ayer en varios pasajes, ¿no? Bueno, por un lado está la manifestación de la FEU, que se movilizó, se apostó en la puerta de la residencia de Suárez y Reyes, y entre otras cosas cantaba, por ejemplo, y ya lo ve, sos igualito a Pinochet, entre otras cosas, ¿verdad? Pero justamente Piñera también hace referencia a que la demanda de educación gratuita para todos que está recibiendo, desgraciadamente no es factible si al mismo tiempo queremos mantener equilibrios macroeconómicos. Esta es otra argumentación que vuelca el mismo Piñera, que volcó ayer.
Yo creo que lo más interesante de todo el planteo es que él plantea, y el PP asiente y o lo ve, que Chile y Uruguay tienen el ingreso per cápita más importante de América Latina, y a partir de ahí tienen un desafío. Y además, como decía el viejo Vizcacha, siempre es bueno tener palenque andil a rascarse. Los problemas pendientes que nosotros tenemos con el gas que tiene que pasar por Bolivia, por Paraguay, por Argentina, todas las dificultades que tenemos, cuantas más relacionamientos tengamos con todos los países de la región, sin exclusiones, eso es para el bien de la nación.
En cuanto al vínculo entre países, entre gobiernos.
No, yo comparto. Cuando yo quería tomar un poco una pequeña polémica con algunas de las cosas que se dijeron acá, si es posible.
Dale, dale.
A mí me da la sensación, por la intervención de Juan, yo sinceramente creo que a Pinochet se le da más mérito del que tuvo. Yo llegué a Chile en 1980 como subrepresentante de Naciones Unidas, y a nosotros verdaderamente ese régimen nos odiaba. Nos consideraba que toda la mala reputación que tenía Pinochet en el mundo era debido a las Naciones Unidas, y nosotros simplemente le explicábamos que Pinochet hacía méritos propios para tener la reputación que tenía y que realmente nosotros no ayudábamos para nada. Pinochet era fundamentalmente un asesino y un represor. Eso es lo que él era, y como tal, después resultó ser además un ladrón y un traidor, pero era fundamentalmente eso, y lo que él sabía hacer era reprimir. Y como tal, se convirtió en un paria internacional. A Pinochet no lo recibía nadie, creo que solo visitó Paraguay, y hizo un creo que vino al Uruguay.
Inglaterra lo recibieron.
Sí, pero mucho después lo recibieron y casi se lo queda.
Argentina de Vita Perón.
Bueno, visitó la zona del Plan Cóndor, y cuando trató de ir a Filipinas, los mandaron de vuelta para atrás en el mismo avión porque le dijeron, mire, la verdad es que no lo vamos a recibir.
Ahora, ¿por qué pasamos de Piñera a Pinochet?
Porque en la conversación se hizo paralelismo entre Piñera y Pinochet, que me parece realmente que son cosas totalmente distintas. Porque lo que sí pasó... alguien dijo que los estudiantes habían dicho Pinochet. Sí, sí, no, para mí no tiene nada que ver.
Él habló de Napoleón.
Lo que sí pasó, como yo decía antes, es que... Sí. Lo que pasó fue que lo que sí hizo Pinochet fue, como él era un paria y él no podía tratar con nadie, ni siquiera con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, porque no trataban con él, entonces le dio al sector privado a carta blanca para que hiciera lo que quisiera. Y ahí sí vinieron estos Chicago Boys e implantaron un modelo, y como todo modelo que atrás tiene un señor que dice, ustedes hagan lo que quieran, que si alguien se opone yo doy palo, lo implantaron en forma absolutamente cuadriculada, cosa que no se pudo hacer en otros países de América Latina porque había ciertas resistencias sociales, cosa que Pinochet no admitió. Entonces, el mérito del modelo chileno es que cuando tú haces una cosa y te jugás por un camino, te tenés que jugar con todo. Es decir, bueno, ellos aplicaron a rajatabla ese modelo. Exactamente. Y tuvo una cierta lógica. Y como toda cosa lógica, al final termina dando los frutos, pero si tú la tienes que aplicar así. Ahora, para aplicar ese modelo, como lo aplicaron los chilenos, necesitas un sátrapa como Pinochet atrás. Cosa que, por suerte, los militares uruguayos llegó un momento en que pararon la mano y dijeron, no, para, no tanto. Digo, quería hacer esa aclaración primero. Después tengo otras reacciones, pero capaz que alguien quiere reaccionar a esto que he dicho yo.
No, yo estoy de acuerdo que los militares uruguayos intentaron un camino liberal, pero se quedaron por la mitad, es decir, que no tuvieron el peso y la importancia que tuvo Pinochet. Pero digo, el hecho fundamental es que está bien, Pinochet como milico bruto se dedicó a lo que él sabía hacer, reprimir, y dejar que la economía la manejaran otros.
Exacto, eso fue lo que hizo, eso dio un paso atrás. Ahora, con respecto a las cumbres, te voy a decir, yo en eso no estoy de acuerdo con lo que dice Piñera, porque él dice, parece una cordillera, todas las cumbres que hay, pero yo prefiero mil veces esto, que lo que se dio entre el año 61, que creo que fue la última reunión cumbre en la OEA, que creo que fue acá en Punta del Este, y hasta el año 1985, como los Estados Unidos no convocaban a una reunión cumbre, resulta que los presidentes latinoamericanos no se reunieron por 25 años. Y eso es mucho. Claro que ahí en el medio estuvieron las dictaduras.
Sí, claro.
Pero no fue todo periodo de dictadura.
Él dice, cumbre de UNASUR, cumbre de MERCOSUR, cumbre iberoamericana, cumbre de la OEA. Tenemos muchas instituciones, pero falta la verdadera voluntad de integración de nuestro continente.
Pero eso es muy importante lo que él dice. Pero mirá lo que hemos vivido nosotros en carne propia. Nosotros tenemos un Mercosur del que somos fundadores y en determinado momento tuvimos un lamentable conflicto fronterizo y Brasil, que podía haber equilibrado, dijo que eso era un problema binacional. Uh-huh. Y cuando se trata de resolver los grandes temas del Mercosur, se reúnen Argentina y Brasil, y Paraguay y nosotros la acompañamos desde el Talú.
Está de acuerdo con Piñera.
Entonces alto padre cura que la novia es macho.
No, en este aspecto.
No, yo hago comentarios a partir de eso, de cosas que tengo en la cabeza. No viene Piñera a decirme doblar al fondo a la derecha, pero lo que te estoy diciendo es que tenemos ese problema en el Mercosur, que es sabido, que lo tienen todos, que lo hemos discutido con parlamento, sin parlamento, pero económicamente tenemos dificultades. Todos los años en la frontera se nos trancan los arroces, el gas que no viene, y además, con todas esas presiones que de pronto asoman, como esto de que quieren que liberemos la información para quedarnos sin inversiones, y si te he visto no me acuerdo.
No, creo que además Chile ha tenido la economía más abierta al mundo, ¿verdad? Lo es hoy día, no sé cuánta cantidad de tratados tiene con distintos
58,
países. 58, lo leí.
Y aranceles bajos, promedio bajo,
claro,
muy bajo.
Yo creo que eso condiciona también para que no sea un país de integración latinoamericana muy muy fácil de implementar. No me imagino a Brasil conciliando con Chile en esos aspectos. Bueno, eso es uno de los aspectos. Ahora, supongo que también Chile formó parte del Pacto Andino en algún momento. Algo habrá tenido que coordinar.
Estuvo, Pero bueno, además estaba Frei en eso, claro.
Ahí está.
Se fue, seguro.
Pero después, justamente, para poder implementar esta política, como tú decías, Matilde, para poder implementar esta política de abrirse al mundo...
No puede estar adentro.
Se fue de todos los pactos y o ahora tiene con el Mercosur una relación así de como de noviazgo.
Claro, por eso digo que es lógico que Piñera vea a las reuniones de integración como una cosa que no sirve para nada. A ellos no les sirve para nada dentro de su planteo económico.
A nosotros.